¿Qué tal? Buenos días, efectivamente. Nos encontramos en el Congreso de SEMES, de Atención de Profesionales Sanitarios en Emergencias. Nos acompaña el doctor Miguel Galicia. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, responsable sobre todo del área de toxicología. ¿Cuál es la situación actual ahora mismo?
¿Te refieres a en cuanto a las drogas como,
efectivamente,
como problema urgente?
¿Cuál es la situación ahora mismo en cuanto a las drogas? Porque supongo que esto irá cambiando, ¿no?
Bueno, cambia un poco el perfil del menú de las drogas,
sí.
Se mantiene más o menos el porcentaje. Aproximadamente un 3% de todos los pacientes que al cabo del año pasan por un servicio de urgencias es por una intoxicación. Y probablemente la mitad de ellos por un problema derivado del consumo de sustancias de abuso.
¿Y hay alguna sustancia que sea como más habitual o que esté más de moda? Porque hay sustancias que están más de moda.
La más habitual y la más de moda desde hace siglos es el alcohol. Es la sustancia que más problemas nos genera siempre. De las sustancias más novedosas, de las drogas que son, digamos, más de moda en el sentido de que aparecen y tienen un pico y luego desaparecen, pues últimamente van apareciendo sustancias como los cannabinoides semisintéticos, los derivados del cannabis que se comen, o sustancias como las mefedronas, o la ketamina, o la cocaína rosa, el Tusibí. Estas son un poco las cosas más novedosas de nuestro mercado.
¿Hay algún perfil de personas que suelen ser atendidas en urgencias por este tipo de causas? ¿Más jóvenes, más mayores, mujeres, hombres? ¿Hay algún perfil determinado?
Sí, un poco dependiendo de la sustancia sí que tienes diferentes perfiles. El perfil del usuario de sustancias más de abuso, más lúdicas, normalmente es una persona joven, más hombres que mujeres. Si el perfil que buscamos es el de las personas que se intoxican con fármacos, suelen ser más mujeres de una edad más adulta. En general, cambia un poquito. Dependiendo de la droga, tienes un paciente intoxicado que cumple más criterios.
Cuando llega un paciente a urgencias, ¿es difícil determinar qué sustancia o qué es lo que le ha ocurrido?
Muchas veces sí, muchas veces es imposible determinar qué sustancia. Piensa que todas las sustancias ilegales, por definición, son sustancias que el paciente le cuesta identificar que las ha consumido, porque muchas veces quien las vende no tiene la certeza absoluta de qué es lo que está vendiendo. Por ejemplo, suponiendo que vendo MDMA, quizás la pastilla contenga otras muchas sustancias y no tanto MDMA. Y el problema de salud que le genera al paciente muchas veces no está solo relacionado con la cantidad de anfetamina, sino que puede tener algún alucinógeno o algún otro contaminante.
¿Qué es lo que más preocupa en urgencias en este caso? ¿Hay alguna sustancia que tenga más riesgo o qué es lo que más les preocupa?
No es que haya riesgo específico dependiendo de alguna sustancia. Lo que preocupa en general siempre es mantener un poco al paciente. No nos importa tanto lo que ha consumido, sino lo que le está pasando. Y nuestro trabajo suele ser el intentar que lo que le está pasando se controle, hacer lo que llamamos un tratamiento de soporte, mientras esperamos que la sustancia, digamos, haga su efecto y se pasen los efectos pasadas unas horas.
Doctor Miguel Galicia, gracias por haber estado en los micrófonos de COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Vamos a también hablar con el vicepresidente del Comité Científico de SEMES, Manuel Pardo, buenos días.
Buenos días, encantado de acompañaros.
Bueno, desde el Comité Científico, ¿qué asuntos se están abordando durante estos días aquí en el auditorio que cree que son fundamentales?
Pues en estos días vamos a hacer un recorrido por una gran cantidad de especialidades y de temas de interés. Vamos a coger desde los problemas más cotidianos que podemos encontrar en una puerta de urgencias o en una ambulancia hasta los temas más tecnológicos y las situaciones más críticas. El uso de la inteligencia artificial, el uso de la robótica, la asistencia en catástrofe, la ecografía, la atención al paciente de shock. La verdad que tenemos un programa científico muy completo y muy denso para que nuestros especialistas, nuestra gente de urgencias y emergencias, pues tenga esta actualización que todos queremos. Al final todos queremos ser atendidos por ese médico, esa enfermera o ese técnico que está con las últimas novedades científicas y técnicas.
¿Y cómo se aplica la inteligencia artificial a las emergencias, a las urgencias sanitarias?
Pues al final ese es el camino que estamos aprendiendo a andar. Somos nosotros los que tenemos que decir cómo se tiene que aplicar. Nosotros queremos la inteligencia artificial como una parte del equipo. No queremos que sea el equipo. Yo no quiero que la IA atienda a ningún paciente. Quiero que la IA sea un miembro de mi equipo y me dé propuestas y me dé alertas. Y como ya hay muchos sistemas, por ejemplo con la sepsis, cuando la IA detecta algunos patrones en la analítica, pues me ha dado una advertencia, me dice: Manuel, estate atento a esto, y esto es lo que queremos, queremos que la IA sea un miembro más del equipo, y siempre va a estar liderada por una enfermera, o por un médico, o por un técnico, pero creemos que esta ayuda, este asistente avanzado, va a ser brutalmente interesante para los siguientes años.
En el caso de las catástrofes, ¿se ha avanzado? ¿Hay nuevos protocolos? ¿Ha cambiado algo?
Todas las catástrofes son una oportunidad de aprendizaje. En todas se intenta hacer lo mejor posible y de todas hacemos luego lo que llamamos en emergencias un debriefing, un análisis de esa situación que nos ayude a prepararnos. Porque al final son situaciones tan atípicas, tan poco frecuentes, que tenemos que ir aprendiendo de cada una de ellas. Al final todas son diferentes, pero hay cosas comunes. Y hemos intentado aprender muchas cosas de las últimas catástrofes. Hemos intentado aprender muchísimo, aprendimos del COVID, ahora hemos estado también con el tema de la Dana, y tratamos de que hay algunas mesas específicas de eso, de que reflexionemos cómo hubiéramos hecho ahora, desde la calma, desde la experiencia, con todos los datos que tenemos, cómo hubiéramos hecho ahora esa gestión, porque vendrán otras catástrofes. Esto, desgraciadamente, no es ser catastrofista, pero tenemos que entender que las cosas van a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es estar muy preparados. Y en emergencias no nos gusta ser reactivos, no nos gusta esperar a que ocurra algo para ver qué vamos a hacer. Hacemos todo lo contrario, siempre estamos simulando para estar preparados.
Manuel Pardo, gracias.
Gracias a vosotros por este ratito.
Y para terminar, vamos a hablar del simulacro que va a haber esta tarde aquí en el auditorio. Nos acompañan Toñi Sáez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Nino Romero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, simulacro de qué, ¿en qué va a consistir, Toñi?
Pues vamos a simular un incidente de múltiples víctimas en el que va a haber un atropello con unas 25 o 30 personas heridas y con patología diferente, para que los compañeros de los servicios de emergencia de Murcia lo atiendan.
Eso va a ser aquí en el auditorio, Nino. ¿Cómo se estructura todo esto para que se pueda realizar un simulacro como si fuera real?
Pues gracias al trabajo de muchos compañeros y ponernos en contacto y hablar con muchísimos organismos, bomberos, policía local, sanitarios, para poder llevar esto a cabo.
Van a participar profesionales sanitarios que están en este congreso, entiendo.
Sí, van a participar profesionales de este congreso, porque contamos con la gerencia del 061 de Murcia, que va a ser quien aporte los profesionales sanitarios, en la que trabajamos Nino y yo, y van a ser ellos los que intervengan.
Nino, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se quiere conseguir con este simulacro?
Pues queremos mostrar la asistencia del día a día, de cómo los equipos sanitarios, en conjunto con las fuerzas de seguridad y cuerpos de intervención, se enfrentan a tareas herculeas, asistiendo a los pacientes con nuestra mejor intención.
Supongo que serán pacientes de todo tipo, con sus peculiaridades. ¿Es fácil atender en emergencias a cualquier paciente sin saber realmente desde un principio qué le pasa?
A ver, el tema de atender individualmente a un paciente es complicado, pues porque hay una carga emocional muy grande, que se hace aún mucho más patente cuando tenemos que enfrentarnos ante múltiples víctimas, que estamos acostumbrados a atender a los pacientes de uno en uno, y la saturación emocional y la gestión que se haga en ese primer momento del incidente, pues es fundamental.
Para las personas que nos estén escuchando, ¿esto va a ser esta tarde?
Sí, va a ser esta tarde a partir de las 7:15 en la parte de atrás del auditorio, entre el río Segura y el auditorio, y ya indicaremos, no queremos revelarle muchas más cosas, que tiene que ser sorpresa.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a ti.
Bueno, pues un congreso nacional que se va a seguir desarrollando a lo largo de esta tarde y de mañana, y al que asisten unos 3.000 profesionales desde diferentes puntos de España.